exclusiva por la Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Laura Albarracín en voz, Nacho Abad en piano. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en esta capital, 26 grados 6 décimos. Humedad 65%, cielo despejado. Cristina Fernández señaló: estamos contribuyendo a seguir creciendo. La presidenta firmó el decreto que aprueba la renegociación del contrato de concesión entre el Estado Nacional y la empresa Hidrovía, y afirmó que con esta medida se está contribuyendo a seguir creciendo y a forjar un país que la mayoría de los argentinos quiere. La presidenta destacó: esto ayudará a una actividad clave en la República Argentina, como es el transporte granario, lo que tendrá un fuerte impacto en nuestra economía. Y aseveró que el modelo que profundizamos pivotea fuertemente sobre esa articulación entre el sector empresarial con los trabajadores, en armonía con el sector público. Listas de la represión a la justicia. El Archivo Nacional de la Memoria entregó el listado con 4.300 agentes de la última dictadura que actuaron en el Batallón de Inteligencia 601. La documentación entregada por el titular del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molinas, al juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado 4, investiga las actividades del batallón durante el terrorismo de Estado. Esta es la primera entrega significativa que realiza el archivo a partir del decreto del Poder Ejecutivo que ordenó desclasificar la información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Hora 06 minutos. Temperatura en Buenos Aires 26 grados 6 décimos. Humedad 65%, cielo despejado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Si creíste que no podía haber una radio mejor, te vamos a sorprender. Nuevas figuras, programas renovados, grandes voces, nuevo diseño, más información. Desde febrero, la radio pública se supera.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante la radio de la patria.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
Big bamboo, yeah.
Big bamboo, yeah.
And me and you,
me and you,
and the fat guru,
fat guru.
Who will so bad, and then I get so sad. Don't you know one day I used to be so mad, yeah. I treat my woman so bad, and then I get so sad. But then I smoke a little guy,
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
About it, you'd be in trouble with a man. let the midnight special shine a light on me. Oh, let the midnight special shine its ever-loving light on me. Now, if you ever in a Houston, oh, you better walk right. Oh, you better not gamble, boy. I say you better not buy. Well, out of sheriff, he'll grab you, and the boys will pull you down. And then before you know it, you're penitentiary bound. Oh, let the midnight special shine a light on me. Ooh, let the midnight special shine its ever-loving light on me. Miss Lucy, how in the world do you know? I can tell by her apron and by the clothes she wore. An umbrella on her shoulder, she got a paper in her hand. She gonna see the warden to try to be her man. So let the midnight special shine a light on me. A midnight special shine its ever-loving light on me. I said, let the midnight special shine a light on me. Oh, let the midnight special shine its ever-loving light on me.
Aguante Nacional,
la radio pública,
la radio de la patria,
para 40 millones de argentinos.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Bueno, vamos a esperar que termine de llenarse la sala. Hay muchísima gente afuera y probablemente no haya lugar para todos. Hemos tenido también un atraso debido a la programación que tiene el Teatro Auditorio. Pero nosotros un poco vamos a esperar a que los que están afuera puedan entrar, porque han estado esperando mucho ellos.
Sí.
Así que yo creo que debimos esperar nosotros a empezar el programa hasta que la sala estuviera por lo menos casi completa, cosa que no está todavía. Pero sigue entrando gente. Mientras tanto, voy a presentar a ustedes, para que al menos la mitad de los que van a estar presentes lo aplaudan, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Vamos a aprovechar para dar algunas informaciones útiles.
Sí. Por ejemplo, que mañana es viernes, ¿verdad? Sí.
Mañana es viernes.
Mañana será el último programa aquí en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Estamos ahí en la Rambla de Mar del Plata, con entrada libre y gratuita como siempre. Y a partir del lunes transmitiremos desde la ciudad de Montevideo en la Sala Zita Rosa.
Así es.
Toda la semana, ¿eh? Toda la semana próxima allí en Montevideo, en la Zita Rosa. Con la gente de Radio El Espectador de Montevideo.
El sábado, aquí en Mar del Plata, se presentará el Sexteto Cabernet de larga fama. Y lo hará en este mismo foro, pero en la sala que se llama La Bodega. Uh-huh. La Bodega del Auditorio, que queda en este mismo edificio. Se trata de ir a la boletería, te pregunta al tipo, como cosa suya, ¿no?
Sí.
Pregunta incluso, bien, primero buenas tardes, no sé, sí, dígame... Sí. La bodega, ¿dónde está?
¿Dónde es?
Y el tipo un poco de querusa le va a decir, mire, allá, acá. Mira para un lado y le señala para otro, como se hace para señalar a un tipo.
¿Pero es un lugar clandestino, dice usted?
No, pero siempre conviene fingir que el lugar es clandestino. A mí lo clandestino me gusta mucho más.
Los lugares
en todos los órdenes.
Sí, el lugar clandestino es como que suma algo a lo que está allí.
Claro, claro, desde luego. Sí, sí, suma el peligro. El peligro de que lo sorprenda la policía, su mujer, un cuñado, etcétera. Y ese peligro obra a favor a veces y en contra otras. Hay algunas personas que prefieren lo legal. O sea, cada vez que van a un baile, se casan a la semana siguiente. Mm.
Ahora, el peligro, así como usted lo describe, es casi una oportunidad. Es una posibilidad de algo nuevo, de que algo puede suceder y de que algo puede cambiar.
Claro. Esto que usted acaba de decir se aplica al amor perfectamente. Si el amor no fuera peligroso, como es, ¿cómo no va a ser peligroso el amor? ¿Peligroso por qué? Y porque... como aquel guardián del bosque sagrado que era reemplazado únicamente cuando otro lo mataba. El amante, el enamorado, es reemplazado cuando otro lo mata. Cuando viene otro tipo. Cuando... otra tipa. Entonces estás en peligro constante. Siempre. El novio, el amante, el enamorado... corre peligro, por ahí la tipa va a la verdulería y se enamora del verdulero, y chau. Entonces, pero eso lo hace extraordinario, porque cuando alguien trata, por algunos, bueno, distintos medios, ¿no? Por ejemplo, prohibiciones, encierros, cinturones de castidad, incluso matrimonios, de asegurar que ese amor le va a pertenecer siempre, ese amor ya deja de interesarle. Bueno, señores, estamos casi todos. Muchas gracias a los que han venido esta noche y hemos esperado que estuviera la sala llena para presentarles a ustedes a quien nos acompañará esta noche, que es el licenciado Gabriel Rolón.
Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Rolón, por estar aquí. Quiero decirle que siempre hablamos con mucho respeto de usted.
Perdón, yo no quiero iniciar esta participación en la que usted me ha invitado tan gentilmente, contradiciéndolo, pero yo he venido justamente, no le digo a fiscalizar, pero sí he recibido algunos comentarios acerca de que mi persona no es tratada con, digamos, especial cuidado.
Hemos descrito su espectáculo puntualmente. Le hemos explicado acá al público que usted se sienta y le dice, bueno, a ver, el que tenga un problema levante la mano. El tipo levanta la mano.
¿A lo vio usted?
¿Sí? ¿Qué problema tiene? Dice, mi mujer me tiene podrido. Usted le dice, lárguela. Y listo. Y así toda la noche.
Se parece bastante.
Es así. Bueno, muy bien. Usted sabe, Rolón, hemos instituido aquí una costumbre, a la que usted puede sumarse, naturalmente. ¿Qué es esta? Barton recorre el país, incluso el mundo, mirando, observando con ojos escrutadores. Se levanta a la mañana y dice, vamos a escrutar un poco. Y después viene acá y nos cuenta no solo lo que vio, sino las sensaciones que esas percepciones le produjeron, etcétera. ¿Qué ha visto en el día de hoy, querido Barton?
Es más, recorro la manzana en representación del mundo. ¿Vio de que dicen esa mentira de que pinta tu aldea y conocerás el mundo?
Pinta mal. Sí. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Son esos tipos que dicen después, bueno, cuando el hombre viene de la oficina... Porque yo trabajo de lechero, dice el tipo.
Sí, claro.
Señora, si su marido al llegar de la oficina está cansado, no soy una señora. No, soy soltera y vivo en el medio del campo. O sea, esos tipos que creen que el universo se parece al
barrio.
Al barrio, a la manzana donde viven.
Es que la gente a veces suele creer, Alejandro, que el universo se parece a lo que ellos solamente pueden abarcar.
Claro, claro.
Se reduce el universo a lo que uno puede comprender.
Pero después de todo, no es eso el universo. No es eso el universo, lo que el universo, el que uno puede alcanzar.
No, no. Pero lo que dice Rolón es esto, dígalo.
Claro.
Pues ya deciré.
Claro, lo que estoy diciendo es que muchas veces está la tentación de acotar el universo a aquello que uno solamente puede percibir y deja afuera lo que requiere de un cierto esfuerzo. Porque
lo da por no existente.
Exacto.
Es cierto que su objeción es una objeción berkeleyana, es decir, solo existe lo que se puede percibir. Pero si usted no tiene la suficiente imaginación como para creer que puede ser, por ejemplo, que en otras tierras el casamiento no sea lo que es aquí, que puede concebirse la idea de que la monogamia es una convención.
Se la agarró con el matrimonio.
Me la agarré con el matrimonio porque es evidente que es una cosa que admite distintas formas. Pero si usted cree que la única posibilidad es vivir como usted vive, usted se convierte en un tipo muy cerrado. Y yo creo que incluso uno de los males que el país tiene en este momento es que hay muchísimas personas, diría que todas, en un sentido o en otro, que creen que la única forma de pensar es aquella en la que ellos piensan.
Y vivimos como pensamos.
¿Perdón?
Vivimos como pensamos.
Sí, pero eso forma parte de otra colección de pensamientos. Lo que estoy diciendo es que hay gente que no puede imaginar otro pensamiento que no sea el propio. Y eso genera intolerancia. Genera intolerancia.
Esto se ve bastante, Alejandro. Usted vio estamos en un programa de radio, la gente que suele llamar mucho a los programas de radio, con el siguiente alegato. Dolina, te felicito porque yo pienso igual que vos. Estás diciendo, lo que vos decís es lo que yo pienso, y esto es peligroso.
Bueno, hay mucha gente que escucha la radio esperando que el tipo diga lo que ellos ya han pensado. Y cuando el tipo no dice eso, entonces llama...
Traidor.
¿Cómo puede ser?
Pero esto no es lo que vamos a decir.
No.
¿Qué vio?
No, bueno...
Discúlpenos los oyentes, esta disquisición... Con la que nadie está de acuerdo, evidentemente.
Hoy en una confitería pretenciosa, si me permite el calificativo.
Y si es una confitería, ya es pretenciosa. Ponerle confitería a un local ya es una pretensión.
Sí, que ha dejado los confites.
No es lo mismo poner boliche del Cuco confitería Richardson.
Repasando la carta de la confitería, un área de copas, las copas heladas, vio los postres.
Las copas heladas.
Los nombres de las copas heladas, porque no dice copa de vainilla.
Sí.
Había una de sabores telepáticos.
¿Qué?
Este muchacho ha empeorado mucho.
Yo no se la apruebo.
Que yo no pedí, pero vi la foto, porque venía con foto, cada cosa con fotito.
Ajá. ¿Qué cosa los fotógrafos de copas heladas de los bares, no? Una profesión extraña. No, sonría.
Pero, no, es difícil porque se le va derritiendo la copa, sí, imagínense. Claro, claro. No es fácil. Esta copa de sabores telepáticos tenía, creo, se veía una copa de helado, pero como unos pinches de caramelo que podrían ser chupetines, pero sin palito.
Pirulines sin palito, claro.
Sí, algo así de colores.
¿Puntiagudos?
Me parece que se le había derretido.
Un peligro.
Sí, realmente, porque uno por ahí le entra.
Claro, de golpe. Viene un poco desesperado, prescinde de la cucharita.
Claro.
Y le entra a boca abierta de lleno y se ensarta como churrasco de croto.
Sí, sí.
Pero a mí me llamó la atención el concepto de sabor telepático. Digo, el sabor, ¿dónde está el sabor telepático y por qué lo telepático del sabor?
Y porque será que hay un mozo o sí. que transmite el pensamiento, el cajero, supongamos, que es el que mejor ubicado está para hacer fuerza y transmitirnos el pensamiento. Entonces, cuando ve que le sirven esa copa, el cajero, que es todo un blacamán en esas cosas...
Sí, hace fuerza el tipo.
Hace fuerza, sí.
Traba.
No sé cómo se hace fuerza con la mente.
Sí, sí.
Ni qué sucede cuando uno hace demasiada fuerza con la mente.
Tenga cuidado.
Y entonces usted empieza a sentir el gusto que él le induce. Es como una hipnosis.
Le digo que no es una mala idea si usted fuera a poner un bar, una confitería, como está diciendo, esto de someter a que los sabores sean los que usted quiere generar y no los que en realidad le brinda.
Claro.
Porque podría ahorrarse mucho dinero, uno.
Seguro.
Le da un poco de...
Le da un hielo. Un cubito de hielo.
Está.
Y le transmite el sabor a milanesa napolitana.
Le transmite el sabor del helado. El frío ya se lo da el hielo,
claro.
Y le cobra un potosí.
Claro.
Yo, cuando era chico, algunos que éramos muy pobres, como no teníamos para helado, nos sentábamos arriba de una barra de hielo, cuando venía el hielero, nos poníamos un terrón de azúcar en la boca y nos imaginábamos que estábamos tomando un helado.
Ahora, vio que una de las cosas, creo, más difíciles de describir es un sabor.
No, claro.
Porque como tiene que evocar otro sabor.
Lo mismo que un color.
Uh-huh.
Lo mismo que un color. Las sensaciones, en realidad, como son tan elementales y como llega un punto en donde ya no hay otra referencia, resulta que son difíciles de describir. Pero yo le quiero decir algo que es lejanamente parecido o que me inspiró su descripción. El pirulín.
Ajá. Sí, sí.
El pirulín. Debería prohibirse la venta de pirulín.
¿Por qué?
Es demasiado fuerte.
La alegría de los niños.
Es un arma.
¿Cómo va a ser un arma?
Es una punta, una lanza de caramelo.
Sí, eso es cierto.
Viene el palito. El palito puede ser...
No, el palito
peligroso. No es peligroso,
no.
El palito. El palito helado, por ejemplo, determina. Hay gente... Yo soy de chupar mucho el palito de helado.
¿Ah, sí?
Lo gasta el palito.
Claro, porque termino el helado y... Usted sabe, me conoce a mí porque
sí.
Me ha analizado durante mucho tiempo.
Sí, sí, yo le llamaba el paciente del palito.
Claro.
Ajá.
Porque yo me resistía a que las cosas se terminaran, como tantos. Quería seguir con algo que ya se había terminado.
Mm.
Y entonces chupaba el palito.
¿Sigue con ese problema?
Sí, sí, con los... Con los palitos que deja el señor fabricamos los fósforos acá.
Sí. Bueno, pero vuelvo al pirulín.
Sí.
Lo peligroso del pirulín es el caramelo, que tiene una punta muy, muy afilada. Un muchacho que yo conozco, un día se compró un pirulín, ¿no es cierto? Venía caminando y se me iba a comer un pirulín.
Está muy bien, sí, está en su derecho.
Sí, venía conmigo.
Sí, sí.
Me dice, ¿querés un pirulín? Le dije, no, mirá que es peligroso, ¿no?
Uh-huh.
Tomar la vida en farra, le dije. Y dice, bueno, yo la verdad trabajo todo el día, incluso trabajo los sábados, dice. Cuando trabajo, pero cuando...
Cuando me doy un gusto.
Me lo doy. Deme un pirulín, se compró un pirulín. Dudó entre una manzana...
¿Acaramelada?
Acaramelada con pochoclo alrededor.
Sí.
Y un pirulín. Al final se decidió por el pirulín.
Sí.
Se lo puso en la boca, empezamos a caminar tranquilamente. Y por ahí vio que venía el colectivo que él tenía que tomar.
Sí.
Y con el pirulín en la boca salió corriendo.
Claro, pues tiró la mano, sacó la mano del palito.
El pirulín ahí, y se cayó, tropezó, oh. Se cayó en ese momento. Se cayó y se ensartó el pirulín y le salió justamente acá en la zona occipital, en la mollerita.
Se atravesó todo por el paladar.
Todo el paladar, el cerebro, sí. Y salió por ahí.
Le quedó de bonete.
Algo así,
chiquito, pero...
Yo salí corriendo, imagínese.
Pero claro, para ayudarlo.
¿No lo auxilió?
No, salí corriendo para mi casa, porque si no, que hay que salir de testigo, todas esas cosas.
Pero no era su amigo, me dijo que era su amigo.
Era mi amigo, pero ya no había nada que hacer. De manera que esto lo tomé yo como una enseñanza. Yo todo lo que me pasa... lo tomo como una enseñanza.
¿Que usted es de los que creen que en la vida todo tiene una enseñanza?
No, pero... Ah. Bueno. Y
desde entonces no come más pirulines.
Entonces no como más pirulines. No desde entonces. En realidad ya no comía pirulines. Uh-huh. Pero ahora no los como con mayor militancia.
Pero si usted mira con esos ojos todo, cualquier golosina peligrosa, ¿qué puede decir entonces de esa de la nieve, esa de azúcar?
Pero no la asuste, más.
Que se pega...
Eso no es nada.
Se pega por cualquier
parte. No existe. Eso es una... un efecto también hipnótico.
¿Cómo hipnótico?
Usted se la va a comer y no está. El tipo es un hipnotizador.
Pero uno siente el sabor dulce de la azúcar.
No, sienten ese el tipo. Si ven por el palito y uno lo ve, se va. Es como un espejismo.
Una niebla, dice usted.
Es niebla.
Niebla, tal cual.
Es la niebla de Unamuno.
La nibola de Unamuno. Muy bien.
Y cuando quiere usted entonces adentrarse a algún sabor dulce, ya que el pirulín no, la cosita esta de espuma, esta tampoco, de algodón tampoco,
no.
¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Qué golosina es? En realidad, porque yo tengo chicos.
Ah, sí.
Usted que veo que es un experto y que ha llegado sobre el tema.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Mire, yo vengo porque estoy un poco preocupado.
Lo veo, sí.
No, digo con esto de qué golosinas permitirle y cuáles no a mis hijos, que no sean peligrosas.
No, mire, las golosinas son peligrosas todas o casi todas.
No más un.
Salvo las permitidas. Es como la pirotecnia. Los cohetes son todos peligrosos, salvo los permitidos, que son los que no explotan.
Claro, esos cohetes de vieja, dice usted.
Claro, los cohetes de vieja.
Los puff.
La golosina, que no es peligrosa, no tiene gusto a nada.
Ajá.
Por ejemplo, manzana. Una manzana con azúcar.
Paso, gracias. Sí, tiene razón.
Eso no es peligroso.
Pero no es una golosina, una manzana.
Bueno, entonces todas las golosinas son peligrosas. No le dé golosinas. Los higos, por ejemplo. Los higos chumbos, esos que venden...
Sí, con el palito
con
también.
Con el palito, bueno. Son peligrosos porque son tan pegajosos que vos te lo pones en la boca y cuando lo querés sacar, se te quedó adherido el higo.
A veces lo saca con diente y todo.
Sí, lo saca. La gente que tiene dentadura postiza ni por casualidad come higos. Porque se saca el higo y salen... Imagínese, te sale con una mina y dice...
¿Quieres un higo?
Yo sí iba a preguntarlo a mí.
Claro. Yo en un tiempo lo hacía para facilitar la conversación.
A ver,
¿no?
¿Cómo es eso?
Porque yo venía ya comiendo y cuando ella me decía, ¿qué comes? Yo le decía, un higo. ¿Me entendés lo que te digo? Y eso... me permitía...
Era facilitador.
Ir escalando en la escalera de la lujuria. Pero después me di cuenta que uno llega un momento que no se puede sacar el higo de la boca porque son muy pegajosos. Y tiene que ir al dentista. A mí me dijo el doctor Raúl Barragán.
Ajá, el odontólogo.
Claro,
sí.
Que de cada 3 pacientes que van al consultorio, 2 vienen porque se le quedó pegado un higo.
Me parece que es una exageración.
No. Debe ser, a lo mejor, es cierto que él es el que mejor lo despega.
Y no es fácil porque, digamos, ya uno no le puede abrir la boca al dentista.
No, porque también está como cerrado por sí mismo, porque es como una especie de paxipao lo que tiene. Mm. Ese es muy peligroso.
Bueno,
muy
en
peligroso.
Eso de golosinas pegajosas, ¿cómo se despega el caramelo mumú masticable
no
de leche?
No, se despega. El caramelo mumú ya se incorpora al cuerpo humano.
Ajá.
Como un organismo más.
Claro. Ya queda ahí en la
dentadura. Le queda un paladar de dulce de leche a
sí,
veces.
Sí, hay chicos que tienen toda una... capa de dulce de leche o lo que fuere, no se sabe de qué están hechos los caramelos mumú, uh-huh. Y les va quedando ahí
Porque no sé.
Un callo es.
Sí, claro. Después se acostumbran, ¿eh?
Después se acostumbran, sí.
Bueno, no sé usted, pero yo de chico tenía la costumbre de el caramelo más grande, el mumú, que venía como en un bloque.
Sí.
Perdón, el gesto, total, esto es radio. Lo empujaba hacia el paladar con la lengua, con la punta de la lengua, fuertemente sí. Adhiriéndolo al paladar.
Claro, está muy bien.
Y un reservorio permanente por las 4 o 5 horas de clase.
En vez de pegarlo abajo de la mesa, que queda mal,
sí.
Usted se lo pegaba abajo del paladar,
sí.
Y cuando quería volver a comer caramelo, lo despegaba con la lengua. Llegaba
es
al caso.
Con lo que usted está pero diciendo.
Sí. Perdón, que incluso se lo llegaba al caso con el dedo. Si usted ve que se resiste a despegarse el caramelo.
Además, el sabor guardado. Le rinde toda la jornada escolar.
Claro.
Todos los recreos.
Porque es de muy mala educación pegar un caramelo, sí, claro. Un chicle o lo que sea, uh-huh. Abajo de la mesa.
Bueno, en el paladar es peor, le digo.
Yo muchas veces, es una costumbre generalizada, muchas veces en lugares a los que asisto por primera vez, voy a pegar un caramelo abajo de la mesa y ¿sí? Me encuentro con otro.
Ah, sí. Y se le queda el dedo pegado en el anterior.
Sí, los abajos de la mesa, por ejemplo, los hoteles de Mar del Plata están constelados de chicles que la gente pega.
Pero bueno, y no mire la mesa de esta radio, ¿no?
No.
Bueno, pero son complejos estos. Por eso recuerdo la idea que había tenido, no me acuerdo si usted es un cineasta amigo, de mostrar la parte de abajo, ¿se acuerda? Ese que filmaba una obra película, de teatro, una película.
Una película.
Porque los abajos son sospechosos.
Sí, sí. El abajo de las mesas de los hoteles de Mar del Plata no es límpido, ilustrado como el de arriba. Lo de adentro es un poco sórdido, hay chicles pegados, etcétera. Entonces, este cineasta había filmado una película que llamaba La parte de abajo. O Por abajo de la mesa.
Sí, llevó mucha gente al principio que estaba confundida con el título. Claro.
Y entonces hay una parte de la película que es una mesa donde están conversando. Y de golpe la escena se traslada al abajo de la mesa. Y arriba la conversación es trivial.
Se diluye el diálogo.
De bueyes perdidos. ¿Sabes? Yo me ha perdido un buey. No sé.
Ajá.
Y abajo, tipo va hacia abajo y se ve que hay uno, el que perdió el buey, que le está acariciando la gamba a la mina de al lado, que no es su mujer.
Como dos discursos paralelos,
sí,
que van.
Paralelos. Alguien jura y se ven los cuernos que hacen por abajo de la mesa. Alguien se agacha a buscar una moneda y comienza a tener una actividad frenética
y lujuriosa.
Y lujuriosa con otro señor que está arriba y disimula. Disimula y está hablando de la decencia, mientras que por debajo hay una actividad indecente.
Es el inconsciente, licenciado.
Es el inconsciente.
Sí.
Eso lo dice incluso el director que aparece cuando termina la película y dice, es el inconsciente, no manjá. ¿Sí? Para explicar la metáfora, porque uno se dice el tipo, uno se rompe el alma, sino un eufemismo.
Sí.
Para hacer una cosa alegórica y después no la entienden, dice el tipo. Y dice, así que entiéndalo bien, dice. Esto por abajo viene a ser el inconsciente. Dice.
No sabía que estaba abajo el inconsciente, más bien lo ubicaba arriba. No sé por qué me suena arriba.
¿Arriba el inconsciente?
Sí, me pone arriba el inconsciente.
¿Y dónde? Perdón, ya que.
Y hay que ser inconsciente.
Yo escuché mucho esa frase.
¿Y este inconsciente?
Dice, inconsciente. Salí de arriba.
¿Bajá, querés?
No, porque por lo general.
¿Dónde tenemos el inconsciente?
¿Dónde lo tenemos?
¿Dónde lo tenemos? Más o menos por acá.
Ah, oh,
pero usted lo tiene.
A ver, lo
se
que
le
pasa
corrió.
Es que, más allá de que no hay un lugar físico en el cual se encuentra alojado en una parte del cerebro del inconsciente, pero es cierto que más tiende uno a imaginarlo como algo debajo,
sí,
como algo
subterráneo,
escondido, subterráneo, oscuro, casi infernal.
Infernal, ¿dónde está el infierno?
Ah, pero yo lo pensaba al revés, discúlpeme, para mí es Dios. El inconsciente es Dios.
Está mal este chico.
Mal. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí.
Un momento, voy a hablar con
Sí.
está mal, muy mal.
Sí, sí. No, hiciste...
¿Por qué? ¿Por qué no lo...?
Hiciste bien en llamarme, porque
sí.
Tengo que hacer algo.
Así. Saludemos. Salude a sus amigos, que me imagino tendrá muchos.
Bueno, voy a saludar a...
Dios, cómo son los locos.
A todos los amigos de la clínica, que ya voy para allá.
Usted, querido Gabriel.
Sí, Alejandro, yo voy a saludar al amigo Horacio, voy a saludar a Lucrecia y voy a saludar a nuestro común amigo Coco Silly, que hoy cumpleaños.
Ah, y yo con las manos vacías.
Sí, un beso para Coco.
Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Juan Pablo insiste, o no, mejor dicho, no insiste. Escuché que hay gente que dice que Radio Nacional Santa Fe corta la transmisión. Eso es verdad. Pero el programa se escucha por la FM de Nacional en Santa Fe. Así que, uh-huh. Atención. Bueno, una desmentida. Susana, dice que le costó un poco escuchar el programa, encontrar, ¿no? El dial. Hola, gente, dice Dalila Benente. Nos felicita por estar de vuelta. Beatriz Urtusa. Bueno, que está contenta por la actuación de Cabernet el sábado. Uh-huh. Bueno, Miguel March, qué placer volver a escuchar a Dorio en el programa, estuvo, ¿eh? Bueno, se anima a tenerlos en una misma emisión juntos a Ella Gillespie. Sería un poco demasiado, imagínese, ¿no? Lo máximo que llegamos a tener a Barton todo el tiempo.
Sí.
Bueno, gracias a Lucas Dioda, le gusta el programa. Eduardo Birne también. Bueno, muchas gracias. Moreras equivocadas. Ayer hablamos, ¿eh? Ahí está, era el rey Jacobo de Inglaterra. Allá por el 1600, en los jardines donde hoy está el palacio de Buckingham. Ayer hablábamos de la siguiente cuestión. El gusano de seda prospera en la morera blanca. Uh-huh. Y hay otra morera que es la que casi todos conocemos, la morada, la negra.
Sí.
Y el rey Jacobo I de Inglaterra, dispuesto a prosperar con la industria de la seda, hizo plantar un montón de moreras, pero negras. Él no sabía que los gusanos estaban en las blancas. Y ponía los gusanos en las negras y los gusanos se le iban. No procreaban. Y fracasó hasta que vino uno y dijo, no. Y todavía queda, según se dice, en ese palacio, una morera de aquellas que plantó Jacobo I. Bien, gracias a este hombre, Eduardo, que me ha dado el dato. Juan Medved es de Vicente López y tiene 12 años. Tenemos oyentes cada vez más grandes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A todos, a Norberto Godirio, Esteban Ugolini, Eliana, Eva Macchioldi, Alicia María, muchas gracias. Bueno, mucha gente que ha escrito... y que se dé por saludar.
Muy bien, pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, y los que no encontraron, por ejemplo, la radio en el dial y todo eso y tienen internet a mano, pueden ingresar a radionacional.com.ar, escuchar el programa ahí o ver la lista de emisoras de todo el país y buscarlo en el dial.
Bueno, bien. Levante la mano aquella persona que en este momento esté comiendo un pirulín. Lo dicho.
Tendremos que hacer una tanda.
Bueno, vamos a hacer una tanda. Mientras tanto, vamos a proceder a registrar. En este momento ingresan Patos Vica,
sí,
el Teatro,
sí,
Auditorio, que van a empezar a palpar de golosinas peligrosas a todas las damas y a todos los caballeros. Adelante.
La radio pública, pública, está de moda, pública.
La radio pública está de moda. Temporada verano 2010. Sumate al aire de Nacional.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
¿Cómo no íbamos a estar presentes en los festejos por el 50 aniversario de Cosquín? El Festival Nacional de Folclore vive nacional. Disfrutá de la programación de las 12 lunas con todos sus artistas en un marco único. Para todo el interior del país por AM y para Capital Federal por la 98.7 FM Folclórica. Hasta el 31 de enero, a partir de las 21, Cosquín 2010. Vivilo por Nacional, la radio pública.
Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan. En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Hoy, viernes 22 de enero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Un viento no muy divino.
La Catedral de la Ciudad de Buenos Aires se había derrumbado en el año 1616 al intentar ser reparada. Por tal motivo, el primer obispo, Fray Pedro Carranza, decidió erigir el nuevo templo en el mismo lugar, en el año 1620. La construcción de este fue muy precaria. Para darle mayor solidez al edificio, el tercer obispo, Monseñor Cristóbal de la Mancha y Velasco, ordenó la reconstrucción en el año 1671 con pilares de ladrillos y techos de tejas. No fue un tsunami, pero sí un fuerte temporal el que otra vez hizo sufrir las estructuras, haciendo ceder parte de los cimientos y destruyendo su torre.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 123 días del Bicentenario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Mañana haremos el último programa aquí en Mar del Plata y la semana que viene en Montevideo en la sala Zita Rosso.
Hablaremos hoy de algunas herejías medievales. Concretamente de los apostolici y del frate Dolcino. Los apostolici fueron un grupo de hombres que allá por el siglo XIII pretendieron imitar la vida de los apóstoles, mira vos. Se hacían llamar los pobres de Cristo y andaban por el norte de Italia. Se trataba de uno de los grupos que practicaban la incompatibilidad entre la posesión de bienes materiales y la salvación. Si vos tenés bienes materiales, infierno. Hubo muchos de estos grupos, todos combatidos por la iglesia, naturalmente, imagínese. Hacían caso a las teorías de Joaquín de Fiore, que era un hombre que tenía un monasterio propio y allí se dedicaba a ejercicios espirituales y a escribir. Decía que la cristiandad tendía a dividir la historia en dos, parecida a la división bíblica, ¿no? Un viejo testamento y un nuevo testamento. Según la visión de Fiore, había todavía otra división más. Las primeras dos eran esas, ¿no? Las del Nuevo y el Viejo Testamento. Y la tercera era una que iba a empezar, decía De Fiore. Siempre se dice, ¿no?, que hay un periodo que está por empezar. Es común entre cierta clase de profetas creer que los periodos decisivos son inminentes. Y está bien, es muy inteligente esto. Si faltara mucho para el fin del mundo, ¿para qué nos vamos a estar haciendo problemas desde ahora? El asunto es cuando el fin del mundo es mañana o pasado. Uh-huh. Y por ahí te agarra sin arrepentir. Entonces la gente se arrepiente mucho más cuando sabe que el fin del mundo está próximo.
Obvio.
Arrepiéntanse, uh-huh. que puede ser mañana el fin del mundo. Oh, tío, vamos a arrepentir. Ahora si usted dice, mira, el fin del mundo va a ser dentro de 1000 años, ¿qué me importa? Dice yo. Muy bien, el caso es que De Fiore decía que el mundo iba a terminar o que allá por el año 1260. Él pretendía una espiritualización progresiva de los hombres y sus doctrinas eran influidas por los valdenses. Los valdenses son los que seguían a Pedro Valdo, hemos hablado muchas veces de ellos. Bueno, había otros que decían también que iba a empezar, que no iba a haber fin del mundo, sino que iba a empezar una tercera edad en donde se iban a derrumbar las posesiones terrenales. Y esto irritaba mucho a los poderosos, casi más los irritaba esto que el fin del mundo. Y para los que adhirieron a esta visión, bueno, las cosas se empezaron a poner difíciles. Estaban los franciscanos, que decían que iba a venir una era del Espíritu Santo. Y bueno, aquí empieza la charla. Otros que adoptaron esta visión, esta de que va a venir una tercera edad donde los pobres y los ricos, etcétera, etcétera, fueron los apostólici, los nietos de los que vamos a hablar hoy. Este grupo se fundó en 1260, lo fundó Gerardo Segarelli, pero bueno, el año 1260 era justamente aquel en que se había pronosticado el fin del mundo. O el comienzo de una nueva era, según quién. Bueno, pasó el año 1260 y no sucedió nada, ¿no? Algunos suponían que el Espíritu Santo había descendido y que había empezado una tercera era, pero que las señales iban a aparecer de a poco. Otros decían que había un pequeño atraso, pero que era inminente que empezara una nueva era o que terminara el mundo, yo qué sé. En ese ambiente, Cigarelli empezó a predicar sus creencias. Fundó los apostólicos, justamente en ese año en que algo debía producirse. Tuvieron mucha aceptación. Todo el mundo decía, bueno, tiene razón, especialmente los pobres, bueno, los que tienen bienes se van al infierno, en cambio nosotros que no tenemos nada, etcétera. Pero las autoridades eclesiásticas los excomulgaron a todos. Segarelli, sin embargo, continuó predicando esta doctrina, pero en el año 1300 lo quemaron en Parma para que aprendiera. Los apostólicos siguieron en la clandestinidad. Imagínense, si te queman al jefe, es mejor, como decíamos al principio del programa, la clandestinidad. Y continuaron creyendo en secreto. Pero vino un tipo como sucesor de Segarelli y era el frate Dolcino. Era hijo de un sacerdote de Novara, aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de San Michele. La madre, dicen que lo alzaba para que pudiera tocar la figura de los santos, ¿no? 3 veces por día Dolcino veía pasar a los franciscanos, que eran encargados de mendigar pan de puerta en puerta, y muchas veces lo seguía. Cantaba con los frailes, lo dejaban tocar la campana, salía a manguear con ellos, todas esas alegrías. Iban de un convento a otro, recorrían Bolonia, Cremona, Parma, Pisa. En uno de aquellos recorridos, Dolcino conoció a un miembro de los apostólicos, que era un hombre de barba que tocaba la corneta. Y aquel hombre decía que el anticristo era nada menos que el emperador Federico Barbarroja. Y Dolcino se convirtió en seguidor de ese hombre de la trompeta y después se hizo líder del grupo. Y cuando fue líder dijo, voy a cambiar esta doctrina porque no me gusta. Veo cómo es uno cuando lo elige el líder. Uh-huh. Y para Dolcino no había 3 eras, sino 4. Dice, la tercera época estaba marcada por el auge de la jerarquía católica, pero iba a empezar una cuarta, que era la destrucción del catolicismo. Esto decía Dolcino. Dolcino aseguraba que no era suficiente con bautizarse y que había que volver a la infancia. Aquí había que vivir como un niño. Entonces se mandó a hacer una cuna. Se acostaba en la cuna para dárselas de infante, incluso con el objeto de aumentar esa sensación de retorno a la infancia, se hacía dar el pecho por una señora del lugar, no sé si por el carácter alegórico o simplemente porque le gustaba. Al mismo tiempo resolvió poner a prueba su castidad. ¿Cómo me gusta a mí poner a prueba mi castidad? La castidad propia y la ajena, ¿no? Uh-huh. Poner la prueba y fracasarme. Bueno, le suplicó entonces a una mujer que le prestara la hija para que se acostara completamente desnuda al lado de él, para probar su castidad.
Claro.
Es una... No se me había ocurrido.
Y mire que se le han ocurrido cosas en este tiempo, ¿eh?
Pero dice
esa
que...
Esa no la tenía.
Esa no la tenía, muy bien, parece que hicieron la experiencia y no sucedió, no pasó nada. En una temporada mendigó hasta que llenó una bolsa de monedas y después la repartió entre los pobres, entre los ladrones y las prostitutas. Cuando usted le daba de más a un apostolici, el tipo te devolvía la limosna que no necesitaba. Decían que era preferible una vida desprovista de necesidades materiales, porque no sabían lo que iba a pasar el otro día. El porqué es un poco raro. Decían que había que vivir como los animales en los campos. Naturalmente no era una forma de pensar demasiado conveniente para casi nadie. Para la iglesia, por ejemplo. Pero tampoco para el orden constituido, imagínese. En 1302, Dolcino predijo, dice, voy a hacer una predicción. Uh-huh. El derrumbamiento de la iglesia se va a producir en 1303.
Ya pasó.
Pero llegó 1303 y no pasó nada. Entonces Dolcino anunció que la destrucción de la iglesia quedaba aplazada hasta 1306.
Un poquito.
Sí, sí. El caso es que la Inquisición empezó a perseguirlo, ¿no? Y Dolcino se refugió en los valles de la región alpina. Lo siguieron, pero él huía de valle en valle. Tenía algunos adeptos, entre ellos una doncella de noble linaje llamada Marguerite. Él la llevó consigo, la instruyó en los preceptos de los apostólicos y una noche dejó a un lado la castidad y se revolcó convenientemente con la muchacha. Dice, qué castidad ni castidad. Bueno, se habían escondido en un monte frondoso. Llegó el año 1306 y ustedes no lo van a creer, pero la cuarta era, es decir, la destrucción de la iglesia no llegó. Y entonces Dolcino resolvió gestarla él mismo. Si la destrucción de la iglesia no se produce, bueno, la voy a destruir yo, qué broma. Vamos a derrumbar la iglesia porque sola no se derrumba. Entonces hicieron una especie de revuelta y en respuesta el Papa Clemente V envió un ejército y para combatirlo. Dolcino tenía un campamento más o menos fortificado, pero los soldados los hicieron rendir, más que nada a causa del hambre, y bueno, los expulsaron de la región. 130 de los más importantes fueron torturados y muertos públicamente. En cuanto a Dolcino y Marguerite, los ataron en un burro mirando para atrás. No se sabe si el burro o ellos. Aquí dice, los ataron en un burro mirando para atrás. Bueno. Lo quemaron en la hoguera.
¿A quién?
Al burro, me imagino.
Por burro.
Junto a Marguerite, mira vos, en el año 1307, justo un año después de no haberse producido el derrumbe de la iglesia.
¿Qué le dije?
Este año de 1307 es, me parece a mí, el año en que fueron quemados también los templarios. Uh-huh. Entre ellos el último,
el gran maestre
Jacques de Molay, que maldijo a todos los que lo estaban quemando. Uh-huh. Entre ellos a Felipe el Hermoso y al Papa, a este.
Una maldición bastante efectiva.
Y una maldición que resultó muy efectiva con el diario del lunes.
Uh-huh, claro.
Pero él le dijo a Felipe el Hermoso, tú y qué sé yo, y tus hijos, y nietos, van a terminar mal. Terminaron todos mal. Felipe se murió enseguida, el Papa Clemente también, los hijos de Felipe se murieron jóvenes. Digo por curiosidad. Uno de los que se salvaron del desastre, digo de este desastre de la persecución de los apóstoles, se llamaba Bentivenga di Gubbio. ¿Cómo me gustaría llamarme Bentivenga di Gubbio? ¡Bentivenga!
Parece una frase del truco, digo, ¿no?
Sí, Bentivenga. Sí. Bentivenga.
Mire cuando lo llaman a dar lección en la escuela, ¿Bentivenga?
Sí.
Venga.
Sí. Bueno, Bentivenga trató de organizar un grupo de apostólicos entre los frailes franciscanos. Enseñaba que aquel que hubiera recibido el Espíritu Santo en su corazón ya no tenía que obedecer ninguna ley civil. Bueno, Bentivenga no tardó en ser condenado. Lo confinaron a un convento de por vida. Tuvo suerte, por lo menos no lo quemaron. El exterminio de los apostólicos fue total. El movimiento desapareció por completo, pese a que fue una de las herejías más populares de la Edad Media. Yo digo que el modo violento de combatir ciertos anarquismos como este ya pasó de moda, ¿no? Pero no porque se haya instalado una piedad, sino porque es más eficaz y más económico combatirlo de otros modos. Suele decirse, no sin algún cinismo, pero no sin alguna veracidad, que es curioso que la abolición de la esclavitud se haya producido precisamente en un momento en que la esclavitud dejaba de ser redituable, en que mantener y alimentar a un hombre y tenerlo como esclavo era más costoso que emplearlo en una fábrica textil y pagarle un sueldo mísero. Se abolió la esclavitud justamente ahí, cuando empieza la revolución industrial. Desde luego que hubo otras razones, pero hay que tener en cuenta este asunto. Y también hay que tener en cuenta que ya no hay soldados que vayan a combatir a los herejes, pero porque se los combate de otra manera. Es muy difícil ser hereje en este tiempo. Te manipulan de tal modo que no hay herejía que fructifique, por lo que decíamos al principio del programa, porque todo el tiempo te están diciendo que no hay otra manera de vivir que esta. Entonces es muy difícil que uno salga apostólico y que diga, bueno, qué sé yo, demos todo a los pobres. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de fines del mundo que nos llegan, de destrucción de la iglesia que nos llega y finalmente de cierta justicia que tampoco llega?
Yo me quedé pensando, Alejandro, en algo que es a la vez maravilloso y tan peligroso, que es la metáfora. Digo, la metáfora, por un lado, es abre las puertas de la poesía. Como la poesía es eso, es una permanente metáfora y es algo maravilloso, pero cuando la metáfora no es entendida, se vuelve algo psicótico. Y estaba pensando en creer que algunas frases del Cristo, digamos que eran metafóricas, por ejemplo, que era más difícil que entrar un rico al reino de los cielos, que pasar un camello por el ojo de una cerradura, quería decir que aquellos que necesariamente tuvieran plata iban a ir al infierno, que esto de para entrar al cielo hay que volverse como un niño, quería decir que había que hacerse una cunita y entrar allí.
Claro.
Entonces digo, guarda con esta diferencia entre poesía...
Es una psicosis esa.
Exactamente.
Que justamente usted que es psicólogo sabe que una de las peores señales es que un tipo
no metaforice
en absoluto.
Y quería dedicarse a que me da esta oportunidad. Usted dijo esto de tener un periodo que está siempre por empezar. Digamos, aquellos que hacen de su vida un acto pasional en el cual siempre hay algo que potencialmente está por empezar.
Está bien. En los grandes amores, uno, si tiene suerte, siente que todos los días son el primero. Como algunos que trabajan con nosotros y que a veces nos vienen a visitar. Yo le decía a nuestro querido compañero Lucas, que estaba hoy aquí, pero siempre venía y preguntaba, che, qué sé yo, tal cosa. Digo, pero está siempre en el primer día. Bueno, pero es extraordinario en un amor estar siempre en el primer día. Siempre que haya una... No una repetición de ese primer día.
Sí, sino es el día de la marmota, digamos, sí, como la película.
Claro,
¿se acuerda?
Exactamente. Sino que cada día sea distinto y en ese sentido sea el primero. Hemos ido a la discoteca.
Es el primer día del discotecario siempre.
Sí,
también.
Sí, siempre también. Y le dijimos, le explicamos todo esto. Y él nos dijo que en realidad él era más pobre que todo el mundo. Y que
iba a ir al cielo por eso antes que nadie.
Iba a ir al cielo, estaba seguro que iba a ir al cielo antes que nadie. Y de ahí en el cielo, al tipo que no le habían prestado 500 pesos, los iba a disfrutar porque esos iban a ir al infierno.
Ajá.
Después me pidió 500 pesos. Y me dio esta zambita de Atahualpa Yupanqui, que se llama La Pobrecita, que no está mal para ilustrar una historia en que los pobres eran objeto de polémica teológica. Adelante, don Ata.
Le llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los ranchos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La ra 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 ra, cantan sus penas los tucumanos. Zamba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, la cantan sus penas los tucumanos.
Era Atahualpa Yupanqui en La Venganza Será Terrible, La Pobrecita.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 18 minutos en Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 62%. La presidenta pidió que se convoque para el próximo martes a la bicameral. Cristina Fernández lo hizo a través de una carta que le envió al vicepresidente Julio Cobos. La comisión debe emitir un dictamen sobre la remoción de Martín Redrado de la presidencia del Banco Central. Se postergó el plazo para la recategorización en el monotributo. La AFIP anunció que habrá tiempo hasta el 29 de enero ante la gran cantidad de consultas y las demoras que tenían los contribuyentes para hacer el trámite. Recordemos que desde el primer día de este año rige la reforma que incluye nuevas categorías y un alza de los aportes a la Seguridad Social. Juan Martín del Potro buscará esta madrugada un lugar en los octavos de final del Abierto de Australia. El tandilense se medirá por la tercera ronda del primer Gran Slam del año frente al alemán Florian Mayer. Del Potro es cuarto favorito del certamen y número 5 del ranking mundial. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
2010, febrero 1. A partir de las 0, estrenamos programación. Escuchá la radio pública. Ellos saben que ahora no es excusa la pretemporada. Ellos saben que los clásicos no se juegan, se ganan. En directo desde Mar del Plata a partir de las 21, sábado 23, Independiente Racing. El domingo 24, la revancha del clásico más importante del mundo se muda a Mendoza. 21 horas, River Boca. Seguí todo el fútbol de verano y el torneo clausura por la radio que ya está en Sudáfrica 2010. Nacional, la radio pública.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
La radio pública.
Es primero a mí.
Pública.
Aguante Nacional.
Aguante.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Continuamos, la venganza será terrible desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, y cuando han pasado casi 22 minutos de la una de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sorprenda a sus hijos con una simpática tortuga.
Oh.
Ajá. Nuestra habitual sección destinada a producir el estupor de nuestros hijos mostrándoles una tortuga. Así es, usted llega a su casa y dice: voy a sorprenderlos, hijos míos. Y saca del bolsillo interior de la americana, sí, una simpática tortuga. Y no.
¿Lo de simpática corre por su cuenta?
No, ¿o qué se dice la simpática? No sé qué tiene de simpática una tortuga.
No sabía que había antipáticas tampoco.
No, tampoco. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que comprarle una tortuga o que hay que simplemente limitarse a darles una sorpresa a los hijos?
Y en parte, sí, la sorpresa siempre es bienvenida por los niños en general.
Sí, pero la tortuga sorprende poco. A mí, sí, como sí, sorpresa me gusta, por ejemplo, disfrazarme y tocar el timbre. Disfrazarme, por ejemplo, me pongo gomina Brancato en un ojo, así como si pongo cara.
Pero se asustan los niños.
Bueno, eso es una sorpresa.
Es una sorpresa.
También.
Le toco el timbre y cuando sale le digo: ¡ah, el timbre! ¡Se asustan! ¡Me lo voy a matar! ¡Corre! ¡El tipo sale corriendo! Esa es una sorpresa.
Claro.
No, que debe, ¡ay, mira una tortuga! El chico sí, que le importa. Los niños de hoy son cada vez más difíciles de asustar.
Sí, claro. Es cierto.
¿A usted le gusta asustar a los niños?
No. No, porque me parece que puede llegar a ser un acto traumático.
Usted como psicólogo, por ejemplo...
Sí. Estoy en contra del susto.
Está en contra del susto, como sí, incluso como terapia.
Pero claro, no se aprende en el miedo, en la patria del miedo.
Claro, por ejemplo, si su hijo tiene miedo a la oscuridad, usted lo encierra en una pieza oscura para que conviva.
Para que aprenda.
No, ok, o sea, si le tiene miedo a la muerte, lo mata, entonces.
No, pero
yo estoy en contra incluso hasta para quitar el hipo. Yo que mucha gente utiliza la técnica del susto.
Sí, mire, yo, por ejemplo, siempre ando con hipo.
Ajá.
Porque soy muy valiente. Entonces, como no me asusto nunca, no me lo pueden sacar.
Ajá. ¿Y cómo
no conozco el significado de la palabra miedo.
¿Así de valiente es?
No conozco el significado.
Así de ignorante.
¿Cómo dice usted el susto para curar el hipo? ¿Lo cura verdaderamente usted, que es psicólogo?
No, lo que pasa es que usted sabe que el hipo implica, es el resultado, mejor dicho, de que a usted hay algo adentro que se le da vuelta. Digamos el diafragma.
Es el inconsciente.
Sí, cómo me gusta. No. Qué lindas cosas que me está diciendo.
La parte de abajo.
No. Sí. El diafragma que tiene una forma determinada, sí, se invierte.
¿Cómo la vi?
Qué buenos ojos.
¿Cuál es la forma determinada del diafragma?
Tiene como una especie de semicírculo hacia un lado y se invierte.
Al otro Europa.
Allá es frente a Estambul. Entonces cuando pasa el aire produce ese sonido tan característico del hipo. Ese mismo.
Para mí no.
¿Pero cómo que para usted no? Esa. Ahora,
yo conocí un muchacho que justamente él le agarró un hipo por un susto que se dio. Le agarró un hipo y no se le fue nunca más. Y se quedó canoso de un día para otro, ¿no es cierto? Eso está demostrado por la ciencia.
¿Sí? ¿Que el hipo trae canas?
No, que el susto te encanece.
Uno se encanece.
Te dan un susto. Te vas a mirar al espejo y estás canoso.
Y ahí se asusta de nuevo.
Claro, de ahí se le va el hipo. No sabía esa
este
cualidad del susto.
Muchacho le agarró el hipo y se encaneció. En realidad, se encaneció nada más, pero también le dio el hipo.
Ahora, ¿y después?
Ahora, ¿cómo se cura ese hipo que es hijo de un susto? Con un no susto.
Claro.
Ajá. Usted dice que hay que tranquilizarlo.
Claro, con demasiada tranquilidad.
No pasa nada.
Con una vida así, casi mineral.
Ajá.
Tipo, nada, sin cambios. Con un aburrimiento, como una estatua de piedra, lo tiene usted y se le va el hipo.
Ajá. ¿Y cómo se le pasa el susto? ¿Con un hipo?
También. Bien, entonces no hay que asustar a los
niños. No, para nada.
Pero volvamos a la tortuga. Acá dice que si usted no quiere llevar a su casa un perro o gato...
¿Perdón?
O gato, le dicen al tipo, ¿no? Puede elegir una simpática y poco pretenciosa tortuga. La tortuga esta no solo es simpática, sino también poco pretenciosa.
Se parece a algunas personas que hemos conocido. Sí.
¿Qué es lo que no pretende una tortuga?
En realidad no pretende nada. La tortuga es también una especie de mineral.
No, no diga eso.
Usted sabe que pisa papeles la tortuga. Usted la pone ahí, arriba del escritorio, señor. Y ahí la tiene. Como cenicero.
¿Cómo va a ser un cenicero?
Se apaga los puchos en la tortuga.
Póngase de pie para hablar de la tortuga que está antes que todos nosotros en este planeta, señor.
Sí, pero no parece haber aprendido gran cosa.
Además tiene que tener en cuenta, ¿recuerda cuando usted creía que el caparazón de la tortuga era como algo que se podía quitar?
Y claro.
No, ¿cómo claro? No, ¿cómo? Esa rosca, ¿eh?
Pero que la caparazón se saca.
No se saca, está pegada.
No es un Tupperware, es una tortuga.
Cuando quiere bañar a la
tortuga. Está pegada al bicho.
Quiere bañar a la tortuga, el caparazón por un lado, el bicho por el otro. Primero al caparazón lo va a servir un poco.
¿Y al bicho?
Y al bicho le echa un poco de talco.
Al bicho déjalo tranquilo.
Le calza de nuevo el caparazón.
No, el bicho tiene que estar cubierto siempre.
Sí, bueno, sí, pero...
Y solo saca la cabeza.
Sí.
Cuando necesita relacionarse con el mundo. Y después, si no...
¿Relacionarse con el mundo no será mucho? Para comer un poco de lechuga.
Bueno, es el mundo de la tortuga. Y después, lo que usted llama el bicho, ingresa nuevamente al caparazón.
Otros lo llaman de otra manera.
¿Usted cómo le llama?
Manuelita.
Pues, escúcheme. ¿Sabe qué es peligroso a veces? Que usted le saca el caparazón y después la arma al revés, la tortuga. Y quiere sacar la cabeza y no puede. O le pone, como quien se pone mal un pullover, ¿vio?
Claro.
Saca la cabeza por una pata y la empieza a caminar para el costado. Sí.
Además le quedan las patitas como para arriba en vez de para abajo,
también,
para la tierra.
También,
¿no?
Se puede ocurrir. Pero acá dice que la tortuga puede guardarse en cualquier parte.
No se guarda la tortuga.
Se guarda sola.
Es libre.
Se la deja.
Libre, como el pájaro libre.
Pero usted dice que hay que tener en el patio, macetas. En la tortuga.
En un cajón. En un cajón del escritorio, usted saca la tortuga un rato y sigue, la pone adentro otra vez. Yo tenía una que le había pintado el escudo de Boca.
No, no se le puede morir.
Con las 14 estrellas.
Se le puede morir, ¿eh?
Ahora, usted sabe que...
¿Quién se me puede morir?
La tortuga, porque esa creencia digo, que usted tiene, que el caparazón es algo como externo al
animal.
¿Pero qué?
Porque no se deja pintar tampoco.
Porque le absorbe, tiene poros.
Se muere a cada rato la tortuga.
No, la tortuga tiene agujeros, señor.
Es porosa.
Tal cual.
¿Porota le llama?
No, porosa. Es como una esponja. La tortuga es como
un poco más dura.
Es
un poco más dura.
Sí, y como esponja no le aconsejo usarla.
Usted se dice que empieza... la bate con una tortuga.
Porque además, en una de esas, se está jabonando
sí.
Y la tortuga. Aparece, digamos, el bicho.
Claro.
Y por ahí lo muerde.
Ajá,
que es una cosa que una esponja nunca va a hacer.
Bueno, claro, sí.
Esa claro. Es la verdad.
Lo que le quiero decir es que si usted
la comodidad,
pinta...
perdón, discúlpeme, sí. La comodidad con respecto a la esponja es que a lo mejor la tortuga no enjabona sola. La esponja usted la tiene que mover, la tortuga la suelta.
Sí, pero sabe lo que tarda.
Sí, pero lo que tarda.
Tarda una hora.
En llegar de la... En
falta
llegar...
mucho.
Dale, dale. Una tortuga en llegar de la cocina a la sala suele tardar su buena media hora.
No, mire, la tortuga además no es un animal para tener como mascota, como tantos otros que se
buenas
utilizan
tardes.
Como mascota.
Buenas tardes,
señor.
Nosotros queríamos comprar un animal como mascota.
Uh-huh. Muy bien, ¿un perro?
No.
¿Un gato?
No, señor, si quisiéramos eso...
le hubiéramos quiero? Dicho un perro.
No un animal de... Perdón, ¿el señor quién es?
Es la señora.
Señor. Discúlpeme, los señores... Y la señora, claro, están buscando...
No, soy uno solo.
¿Están buscando animales prohibidos?
Animales clandestinos. Una nueva serie en el firmamento estelar de Canal 7.
Muy bien. Entonces los invito a pasar al salón. Mire esta bestia. No, esa es mi mujer. Aquí, en la jaula. Mire lo que es esto.
¿Qué es esto?
Un gorila.
Ah, me parecía.
En la radio pública. Fíjese, qué exótico.
Esto nos gusta, Yola.
Sí.
Porque un mono. Ahora éramos nosotros otra vez.
Sí.
Un mono es una linda mascota para un chico.
No,
es una compañía. El mono puede ir de la mano.
El mono es agresivo.
No se sabe cuál es el mi hijo también. No se sabe cuál es el mono y cuál es su hijo.
No, mire si usted.
Ay, mellizos dicen.
Mire si usted deja una navaja.
Sí, es peligroso como mono con navaja.
Claro,
pero
usted no puede.
Usted que sabe mucho de animales,
sí.
El mono es buena mascota, es este,
no,
es guardián, es fiel, es que
hay monos que son muy terribles, muy tremendos. Usted podría tener como guardián a algunos monos feroces,
sí.
El mandril, por ejemplo.
Ah, pero dicen que el mandril es malo como guiso de malo.
Dice. Es malo.
Pasa todo el día sentado.
Sí,
entonces no es
así
malo.
Está. Pero justamente, usted sabe que un mandril es más feroz que un león.
No diga.
Sí,
¿le gana el león?
Sí. Además, porque el mandril, al vivir en manada, suele atacarlo de a muchos. Si
entonces... Ah, qué vivo. Es guapo en barra, como quien dice. El mandril.
Pero
a mí me gusta un mono de esos simpáticos.
Un mono tití.
Un mono como los de las películas.
Un chimpancé.
Que se ríen, aplauden.
¿Usted sabe cuántas...?
Son siempre muy sumisos, acatan el orden constituido.
Ajá.
Están a favor de Jim de la Selva.
Sí. Bueno, pero eso es mentira. ¿Usted sabe cuántas chitas había?
¿Cómo cuántas chicas?
Chitas.
Ah, chitas.
Chita, sí. La mona de
Tarzán. Ah, la mona chita. Una.
Ah, la mona. No, tenía una. Tres monas, Johnny Westmore.
No, si yo la viera siempre la misma, señor.
Bueno, las monas se parecen todas. Es muy difícil diferenciar una mona de otra.
¿Ah, sí?
Así por televisión, al menos, sí.
Claro.
Porque según el humor con el que estaban, podían filmar. Porque el chimpancé, que usted lo ve así, que uno lo alza... Es tremendamente agresivo. El mono es uno de los animales más feroces que hay.
Bueno, entonces no lo vamos a llevar.
Así que mono no.
Ahora éramos de nuevo. No lo vamos
a llevar. ¿No lleva mono?
Yo leí que la perra Lassie...
Sí.
¿Se acuerda? También era mucha.
Sí, es cierto.
Sí, bueno, hay de repuesto, como se dice, ¿no?
Claro, porque imagínese, por ahí la pisa un carro, alguna cosa, esas cosas que le pasan a los perros.
Sí, no todas las
aventuras. Una producción de 45 millones de dólares... el perro que se, se va, el perro
así.
Se escapa, ponele. Porque los actores no se escapan. Usted lo contrata, ponele...
A Robert De Niro.
A Robert De Niro no se escapa.
No creo.
Pero el perro por ahí pasa un carro y se va. Cosa que Robert De Niro no hace.
No, no corre atrás de los
perros. No, por eso le digo...
Entonces no tenemos necesidad de tener 5 o 6 Robert De Niro. Pero sí varias perras Lassie. Buenas tardes.
Sí, buenas
Soy
tardes.
Soy el director de la película Lassie, me llamo Juan Campanella.
Ah, bueno, mucho gusto. Bueno, llegó al lugar indicado porque...
La nueva película que estoy haciendo.
Ajá. Nosotros sí damos servicio a todas las sí. compañías de cine.
Yo soy Juan Campanella y vengo a comprar 10 perras Lassie.
¿10 Lassie quieren?
10, sí, para hacer la película nueva que estoy haciendo.
¿Qué película va a ser?
Las aventuras de Lassie.
Ah. Ah,
el secreto de los ojos de Lassie. Voy a llamar.
Bueno, usted...
El argumento es extraordinario.
¿Cómo es? ¿Puede
resulta
algo?
Que hay un niño
sí.
Que lo hace Ricardo Darín.
¿Un niño?
¿Un niño?
Sí. Está fantástico. En el papel incluso se mandó a hacer una cuna.
Y anda con un pirulín.
Sí. Y que tiene una perra que se llama Lassie.
Me imagino. ¿No?
Entonces la perra es noble, es buena. Hacemos, al principio hay 3, 4, 5 actos de abnegación de Lassie, salvando gente que se está ahogando, haciendo donación,
para que entendamos.
De bien público, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces todos enseguida nos damos cuenta que es buena Lassie. Pero un día la raptan a Lassie. Unos malos que hay, ¿no?
Uh-huh.
Que están enemistados con Ricardo Darín, con el niño. Están enemistados por una cosa de ahí. Entonces no se sabe por qué. Todavía no se me ocurrió por qué.
Ah.
Pero deuda de juego.
Deuda de juego no está mal para el niño.
Deuda de juego. El niño fue a jugar al póker, claro, lo engañó. Le ganaron.
Sí.
Imagínense un niño jugando al póker. Es una escena fantástica. Está Darín, el niño, está jugando al póker. Agarra las cartas, las agarra mal. Falta envido, grita, ¿no?
No entiende el juego.
Entiende y le ganan. Y dice, no, mañana le pago. Dice el niño irresponsable es un poco también.
Mm.
Mañana le pago. Al otro día le van a cobrar al niño. Golpea la puerta, ¿está el niño? Sí, los padres que están siempre en otra cosa, ¿no? Son los padres de mi pobre angelito.
Ah, hacen siempre de esos padres.
Se acuerda que tienen sí. hijo. Y se van de vacaciones. Y los malhechores dicen, pagame la guita, un niño. Y el niño dice, no tengo plata. Y los tipos raptan a Lassie
uh-huh.
y se la llevan. Se la llevan en un barco a Europa.
Ah, sí, entonces va a precisar.
Tampoco se me ocurre por qué.
¿Por qué? Debe ir a Europa.
Pero me pareció que era muy malvado llevar a la perra muy lejos.
Sí.
Y la perra se escapa.
Ajá.
El chico vive acá en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
La perra se escapa y empieza... Y ahí empieza la verdadera odisea de la película.
¿Y todo esto cuánto dura? Porque ya veníamos de ver la película, todo lo que
una película de 6 horas.
Porque,
una miniserie
todo esto,
casi.
Empieza toda la parte turística.
¿Turística?
Claro, porque Lassie vuelve... Y
porque la Secretaría de Turismo la auspicia la película.
Claro,
ah,
sí.
Va mostrando los
Lassie
paisajes.
Recorre los Lagos del Sur,
claro.
El Calafate, Mar del Plata, Miramar, claro. Las Toninas, Necochea, Bélgica.
¿Bélgica?
¡Bélgica!
Y se lo habían llevado a Europa.
Sí, pero ¿y todo el otro?
Nosotros teníamos que hacer algo en Bélgica y aprovechamos y filmamos. Y Lassie corre. Hay toda una escena que está corriendo Lassie. Y sobreimprimen el nombre de los lugares. Caseros, Santos Lugares,
ah.
San Peña,
claro.
Devoto, Villa del Parque, van pasando todos los...
Ya está llegando. ¿Dónde vive el niño Darín?
Una cosa, ¿no? Hasta que un día vuelven los padres.
¿Se habían ido los padres también?
Sí. Vuelven los padres del niño. Sí. Y el niño está en la puerta. Y dice, ¿qué estás haciendo? Acá estoy esperando a Lassi. Y ¿cuándo se fue? Y se fue, dice, hace 6 años, dice el niño.
Ya ha crecido.
Está más grande.
Sí, ahora sí, parece Ricardo Darín. Y dice, niño, cuando un perro se va 6 años, no vuelve, dice la madre. Y se va a Italia a una reunión de Tupper. Pero en ese momento, cuando todos descreían, incluso aparezco yo.
Sí, tiene una participación.
Yo tengo, digo, la verdad que como director le digo que es muy difícil que vuelva a Lazio.
Ah, pero ya está anunciando que va a volver. Ya lo está anunciando.
Ya para crear el público,
no, misterio.
La situación que no vuelve, ¿no? Claro. Y en ese momento se abre la puerta y ¿quién entra? Lazio.
Lazio, me imaginé.
Y Darín dice, Lazio.
Uy,
Lazio lo desconoce porque está más grande,
sí,
Darín.
Sí, lo desconoce y se ha vuelto rabiosa.
¡Ah,
vuelve, ha contraído la hidrofobia en la esquina.
Justo en la esquina, dio la vuelta al mundo y vio cómo se la agarró.
Entonces lo desconoce y lo va a atacar a Darín con todo aquí espuma en la boca propia de la hidrofobia. Sí. Y entonces le grita a Darín, malevo.
No era Lazio.
Y sale la mujer de Ricardo Darín,
sí,
y le dice, Rosendo. Y ahí se me confundió un poco.
Sí, se le mezclaron las páginas.
Entonces, Darín saca un revólver.
¿Pero qué pasó?
Bueno,
faltaron tres
capítulos. Los chicos crecen.
Sí, claro. Ahí me parece que es un final pésimo.
Se le está empastando. De todas maneras, le digo, por lo que usted escribe del guión,
sí,
va a necesitar varias Lazis.
Sí, sí.
Y quizás también varios niños. Yo le diría más de... Sí,
varios Ricardo Darín.
Sí, Darín. O sea, Darín de 4, de 5, de 6, de 7 años, de distintas edades. ¿Comprende? Igual le digo, está en lugar indicado.
Yo empecé a filmar una película que todavía la estoy filmando.
Ajá.
Sí, con Francella.
Ah, ¿cómo se llama?
Se llama Hombres del Mañana.
Ah, pero
yo empecé hace 46 años.
Ah, ¿no? Mire.
Cuando Francella tenía 6.
Ajá.
Y ahora la tengo que seguir.
¿Hasta dónde?
Creo que dentro de 2 años. Porque la película se interrumpe cuando Francella tiene 6 años, después crece, ya cuando es un hombre grande.
Ajá.
Y estoy esperando desde entonces, está todo el equipo de producción
cruzado
de brazos esperando que crezca Francella.
Pero no funciona así el cine.
¿Cómo no?
Es raro.
No, señor, usted muestra...
¿Qué vamos a hacer? Bueno, digo, ya está, cuando termina la escena ya está, y ahora... digo, dale, Francella, crece.
Tomá Nesquik.
Y nos pusimos a esperar y no
le crecía, Francella.
No le crece.
No crecía, 40 años y todavía le falta. Así que estamos esperándolo para terminar la película.
No, señor.
No, pero no, así no es la forma de hacer cine.
Usted elige, le conviene un consejo.
Sí, sí.
Elíjalo de grande ya. El protagonista.
Ah, ¿y cómo?
No al niño, sino al protagonista de grande, y le busca un chico, qué sé yo, si el protagonista que usted elige,
que
por
se
ejemplo,
le parezca.
Es medio narigón, le busca un nene que sea medio narigón,
ah,
o sin ojos
pero
claros.
Eso es una trampa, una mentira.
Bueno,
pero un cine sincero y honesto.
Pero qué
sincero,
voy
a poner,
señor.
La gente se va a dar cuenta y dice, ese no es, dice, va a decir. No es Francella, van a decir.
Pero señor, no importa, la gente se lo cree igual.
No, señor.
La gente hace fuerza.
¿Eh?
Que la gente hace fuerza para creérselo. Porque eso es...
Yo eso no lo vi nunca en ninguna parte.
¿Cómo? Pero ¿cómo, señor? Todo el cine es así. ¿Usted se chupa el dedo?
¿Eh?
No, es un pirulín que tiene.
Digo, señor, usted para filmar, por ejemplo, con Lassie, necesita 10 Lassies. Todos los animales de Hollywood salieron de aquí, por ejemplo.
Ah, ¿te venden animales para Hollywood?
Todos los animales...
¿Schwarzenegger?
No. Ese es de la competencia. Pero si usted me habla, qué sé yo, de Mr. Ed...
Rin Tin Tin,
Saturnino,
Chatrán.
Flipper. ¿Quién?
Chatrán.
Ah, Chatrán. ¿Quién era Chatrán? ¿Quién?
El de las aventuras de Chatrán, el gatito.
Ah, era un gato.
Este siguió viendo películas de ella hasta la semana pasada.
Bambi.
Bambi.
Bueno.
Todos de a muchos, es por docena.
Cómo me gusta el tango ese.
Bambi.
Qué lindo.
Triste, Bambi, qué película tan triste. No es para los niños, mueren las padres, mueren
una
todo.
Una porquería. Yo como director de cine que soy, Juan Campanella, se lo garantizo.
Porque
es una propaganda. Lo que pasa es que...
Bueno, tenemos que irnos, loco.
Ah, bueno,
¿compramos
listo
o no compramos? Y le presento, este es mi asistente.
Sí, ¿por qué no llevamos una tortuga mejor? Una tortuga mejor.
¿Quiere llevar
una tortuga para volver de Europa? Sabe todo lo que va a tardar.
Pero escúcheme, ¿por qué no lleva, 10, 15 kilos de tortuga?
¿Que la vende por kilo la tortuga, no por unidad?
No, es al por mayor. No sé, yo no puedo estar fijándome cuántas son. Usted se lleva 10, 15 kilos y las va usando como las va necesitando. Si precisa más, me llama.
Y porque yo quiero filmar una escena donde la tortuga lo salva al niño, a Darín, que se cae al agua.
Sí.
Socorro, Lassie, dice, pero la tortuga se llama Lassie también. Ya tengo hecho los títulos.
Claro, ya firmó Darín diciendo Lassie.
A desperdiciar.
Claro.
Entonces, Darín extiende la mano y la tortuga lo muerde de la cutícula del dedo.
Sí.
Y porque es chiquita, pobrecita.
Claro.
Y va tirando, y al cabo de una hora o algo así lo saca.
Sí, es difícil de hacer eso, ¿no?
Sí, más vale de comer una tortuga de las Galápagos, entonces.
Ah, una tortuga gigante.
Claro, para hacerle el primer plano de la cara y quizás la emoción del ojo de la tortuga en un primer plano de ese reencuentro. Y vio el párpado de la tortuga.
El ojo de la tortuga y después el ojo de Darín, que se está ahogando y que grita, ¡Lassie! Y la tortuga que lo mira así, y
¡guau!
Y ahí, el secreto de tus ojos.
¿Sabe que lo felicito?
Muchas gracias. Pausa.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Sabés que tenés una manera particular de hablar.
Teresa, el que te ama soy yo.
Vamos de nuevo, por favor.
Teresa, el que te ama soy yo.
Dime algo que no funciona ahí. No sé, por una cosita. Prueba de nuevo.
Y sí, tenés acento provinciano.
Pensá que esto sucede en la capital. Teresa, el que te ama.
El que te ama.
Bien, vaya, ahí aparece el...
Soy
¿sí?
yo.
No, ahí fue.
Pero hay una esperanza.
No, yo sin la I, pero yo, con la SH, yo.
Yo,
calle.
Yo, calle.
Sin la I, vamos.
Calle,
llavero.
Claro, vos podés perder para siempre acento que delata de dónde venís. Nosotros podemos ayudarte.
¿Querés hacer una telenovela?
Clases prácticas intensivas para dejar acentos cordobeses, jujeños, santiagueños, misioneros, riojanos, catamarqueños.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
Yo tenés que decir. Por el amor de Dios. Yo.
Por el amor de Dios. Yo.
No, bueno. No puedo hacer nada.
Si viaja la selección argentina, viaja la radio pública. Sudáfrica 2010. El Mundial de Fútbol lo vas a escuchar por Nacional. Abrimos la agenda. Daniela Castelo te cuenta las últimas novedades culturales.
Brins
Rosa y el Santo Grial. En los buscadores del Santo Grial en Argentina, Hernán Brienza busca la copa de la última cena entre nazis conjurados, sucuchos de anticuarios de la calle Defensa, extraviados de Capilla del Monte y monjes tibetanos que guían telepáticamente a uno de los testigos hasta el Valle de Punilla. Se trata de una novela que recuerda las aventuras y a los personajes de Osvaldo Soriano, escritas con un pie en el periodismo y otro en la literatura. Hernán Brienza nació en Buenos Aires en 1971. Es licenciado en Ciencias Políticas y periodista. Actualmente es subeditor de la sección Cultura del diario Crítica de la Argentina y acompaña a Jorge Alperín y Tom Lupo en el programa Tarde o Temprano de Radio Nacional.
Muy pronto actualizamos la agenda en la radio pública. Para más información, www.radionacional.com.ar. El verano llegó a la radio pública. Temporada 2010. Solo en Nacional. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Damos con mensajes.
Dale, unos poquitos mensajes y ya viene el baile, ¿eh? Ya están expulsando a las viejas para ir ganando tiempo.
Hola, Dolina, hola, venimos en familia a verte por primera vez. Sos un monstruo, dicen.
No, che, estoy bastante bien después de todo. Dolina, le mando un saludo a Juan, que es mi novio dominicano, y a Elba, que es mi mamá. Soy Andrea. ¿A dónde están Andrea, Elba y el novio dominicano? Ese debe ser el novio dominicano. Gracias, por venir. Usted.
Aquí Mari de Ushuaia felicita a Rolón por su libro Palabras Cruzadas, ¿eh?
Muchas gracias. Barton, tu fans club está acá, dicen Dani y Maki.
Ah, mira, insisten ahí, sí.
Alejandro, bueno, sos mi compañía en mis largos viajes. Soy chofer de un camión. Abel Farina. Qué lindo nombre para chofer, ¿eh?
Abel Farina, sí.
Viven en Bolívar. Dale.
Bueno, besos para Leo y Liz y también para Pame y Cabe, Gaby y Tati, que están en Córdoba de parte de Hugo y Gris.
Verónica y Verónica son dos. Bueno, compartimos nombre y vacaciones, también podríamos compartirlo a usted. Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, André, que es gemela de Vero y Mirta, saluda también. Bueno, gracias a todos.
Ale, no nos conocemos, pero amo a su personal, creo a su persona, no sé qué dice, supongo que a su persona, y a Focosili.
A Focosili.
Dice Susana de la cuarta fila, la rubia. ¿Está bien?
¿A dónde está Susana la rubia? De la cuarta fila. Esa no es la cuarta fila.
No. Es el Focosili disfrazado.
Sí, el Focosili. Estoy muy contento por su regreso, etcétera, etcétera. Dice Fitzgerald Jiménez. Bueno, gracias.
Señor Dolina, por favor, un saludo para Juan Manuel de Ushuaia de parte de su madre y su hijo.
Gracias a Rocío de Mercedes, o Rocío Giorgi, a Elsa y Silvina de Banfield, y a Estela, Laura y Adriana, que son del 9 de julio. Quiere que me case yo con ellas. ¿A dónde están? Y no las veo. Bueno, así no me voy a casar con nadie. No se ve nada, hay mucho, mucha luz tenemos y nos enseguiese. Entonces, al final nos vamos a casar con cualquiera sin poder elegir.
Con el dominicano, ¿era de dónde era? Sí.
Bueno, vamos a pasar directamente al baile. Ya han corrido las sillas.
Sí.
Y llega el momento de decir lo siguiente.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro las voces estelares de Manuel Moreira, señor Martín de Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Acá le está pidiendo a alguien que firma como la resucitada tardía. No es un mal apodo, ¿eh, Viviana? Un poquito de cruz de palo, dice, si usted recuerda.
¿Cruz de palo? Un cachitito puede ser.
El sauce le llora un ave maría, el vocero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere cantar un bendito junto con la pena que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los niacros dulces, de un modo tan fiero que hasta hace temblar.
Eso, qué lindo. Cruz de palo, nadie lo conoce.
Maestro, aquí Mirta pide Ventanita Florida.
Bueno, vamos a hacer Ventanita Florida. Muy bien.
¿Con qué tono lo hacemos?
Ventanita Florida de mi vieja tapera.
Sí, cántelo. ¿Yo voy arriba? Como quiera usted, porque la segunda... Usted...
Bueno, canto yo.
Dele, cante usted, cante usted.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en su reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contento,
al abrirte contento,
un jardín de esperanza,
ilusión, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero, junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Dulce promesa se fue,
pero al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, contemplo,
te contemplo
un jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Lindo, maestro. Yo lo andaba extrañando, le digo, ¿eh? También pedían Rubias de New York. No sé si estamos dentro del mismo género. Usted me dice hasta dónde,
cantar,
¿eh?
Mejor
hasta cuándo.
Vamos a cantar con este sonidito que tanto nos gusta.
Soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada. y de muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabel.
Una coral, vamos.
Maestro, piden algo así como Mull of Kintyre, algo así.
Una canción de Paul McCartney.
Ah, bien.
Mull of Kintyre. Ah, pero va con la aspiradora,
Va con la aspiradora, ah. Un instrumento muy curioso y tiene baba del año 1810.
De hecho, funciona a baba.
Efectivamente, el aire no es la que le hace sonar, ¿algo? Sino la baba. Bueno, maestro, por aquí alguien que dice que usted lo va a ubicar porque estaba limpiando la pileta hoy a la tarde en el hotel. Alguien se llamó Nahuel. Dice, si se acuerda del chamamé de los marcianitos.
Me lo acuerdo, pero no sé si lo acuerda usted.
Yo no sé.
Bueno, vamos a ver.
Memoria emotiva, dice.
A ver.
No me corrige.
Vamos a ver.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial observen la luz, andamos por la galaxia del universo ahora. No tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y no lo vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que no pueden destruir. Tenga cuidado, no se van a retobar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Thank you.
Querido negro, somos Susana y Daniel de Mendoza y piden una huella para los mendocinos.
No, no hay huella, vamos a los corales.
Bueno, también
soy de Mendoza. No me sale la rima, mire qué cosa.
Alguien pide Love Me Do en un minúsculo papel anónimo.
Bueno,